Por eso vamos a hablar con quien mejor sabe de todo esto, que es el doctor Carlos Egea, especialista en neumología y responsable de la unidad de sueño del Centro Médico Quirón Salud, Plaza Euskadi, de Bilbao. Vamos a ver si el doctor Egea nos ayuda a entender mejor las causas, el diagnóstico y a ver qué posibles soluciones pueden tener aquellos que padecen esta molesta condición. Doctor Egea, bueno, yo no sé si tenemos que empezar por definir exactamente qué es insomnio.
Sí, efectivamente, el insomnio muchas personas lo piensan o lo documentan como que es que duermes poco, pero no es eso, porque hay cerca de un 5% de personas que duermen poco, que se llaman cortos durmientes y que no son insomnes, u otras que les cuesta, porque tienen un retraso de fase para dormirse, les cuesta iniciar el sueño porque están acostumbrados a dormirse a la una y hasta la una no se duermen porque su ritmo circadiano así lo han marcado durante años. Esos tampoco son insomnes. El insomne es aquel que duerme poco, concretamente en algunos hay que duermen menos de 5 y otros más de 5, y tiene consecuencias durante el día de ello en forma de cansancio o en forma de somnolencia, de mareo, y esto sucede más de 3 días a la semana y sucede durante más de 3 meses. Y eso es el crónico, que es, diríamos, alrededor de un 15% de la población de este país.
Vaya.
No todos, aunque ¿quién no ha dormido una noche o quién no ha hecho un haga o pasa? Eso no es el insomnio, eso es pasártelo bien.
Claro que sí. ¿Hay factores médicos o cuáles son las principales causas del insomnio?
Sobre todo el crónico, que es porque se perpetúa algo. Hay muchas que son, se llaman primarios o psicofisiológicos, en el que una personalidad determinada le sucede algo que modifica el cómo duerme. Por ejemplo, pues cuidador de hijos, cuidador de padres, cuidador de personas mayores, tensión en el trabajo, una guerra. Y eso condiciona
las preocupaciones, ¿no? Digamos.
La vida diaria, ¿no?
Claro.
Y eso condiciona que durante tiempo modifiques tus hábitos de sueño, que rumies las cosas a las noches, que le des vueltas a la noche. Eso que nos decían las abuelas de que consultar con la almohada fue un error terrible, cultural, ¿no? Y eso condiciona que al final, igual ya desaparece el ser cuidador, pero tú ya has modificado tanto tu forma de dormir, tus hábitos, que ya al final no consigues dormir. Luego hay otros, claro está, la próstata, los dolores, la menopausia con los sofocos, que son de causa médica, donde ahí hay que intervenir en la causa que lo provoca más que en el por qué, ¿no? Y luego, dentro de esos, pues hay otros que van asociados a salud mental, como es la depresión, como es la ansiedad, los trastornos bipolares, en el que van incluidos dentro del menú que el sueño, que es lo primero que cae, pues caiga. Y esos son, por decirlo así, los grandes grupos de personas que tienen insomnio como tal, ¿no?
Muchas cosas, doctor, muchas cosas. Y no sé si existen
¡jo!
Patrones, por ejemplo, más comunes en grupos de edad, como jóvenes o mayores, o hombres y mujeres.
No, pero es más frecuente en mujeres. ¿Quién no, cuando tienes la regla y te duele la tripa, te cuesta dormirte? ¿Quién no cuando estás embarazada? ¿Quién no cuando estás lactando? ¿Quién no cuando estás menopáusica y tienes sofocos y estás constantemente despertando por las subidas de temperatura que te originan los sofocos? Y luego es más frecuente, por decirlo así, la edad media por el perfil de estrés, el trabajo. De hecho, se duerme un poquito más allá de los 53 años, probablemente porque las cargas familiares y laborales, pues ya en las laborales ya sabes manejártelo, porque no es lo que te ocurra, sino cómo vives lo que te ocurre. Y en los ancianos o personas mayores, pues porque el dolor, el levantarse a hacer pis, condiciona pues muchas veces la noche, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo se diagnostica el insomnio? ¿Hay que hacer pruebas para determinar si es un trastorno primario o si está asociado a alguna otra condición médica?
Claro, como tú bien has dicho, el diagnóstico es clínico, es se tiene o no se tiene. Luego hay cuestionarios que nos ayudan a aproximarnos a saber la severidad y pruebas que ayudan pues a concebir si hay otra cosa que lo está justificando. Ejemplo, la apnea del sueño tan consabida, las piernas inquietas, que pueden ayudar a perpetuarlo. Incluso a veces es curioso que le haces una prueba a alguien que refiere que es insomne y esa noche duerme de un tirón, como se suele decir, ¿no? Pero es bueno saber, aunque no es necesariamente obligada una prueba, las pruebas siempre ayudan a centrar más el tiro, ¿no? Si hay algunas otras cosas o no.
Una especie de test también se hace previo.
Sí, porque aunque el insomnio, si uno lo identifica verbalmente, la severidad influye en cómo lo vive la persona y cómo lo viven las personas que están al lado de esa persona, ¿no?
Muchos acuden a su unidad del sueño con la esperanza de encontrar allí la solución, rápida además. ¿Y cuáles son los enfoques más efectivos para tratar el insomnio o por lo menos para mejorar el descanso sin recurrir a medicamentos de manera constante, que es un poco lo que todo el mundo parece que quiere evitar?
Claro, no es tan sencillo cuando es un insomnio crónico que a veces llegan con 10 o 15 años del mismo. Pero lo primero, lo que llamamos, no sé si mal llamado, higiene del sueño, es acostarse, si es posible, siempre a la misma hora, la televisión fuera, no platós de radio. Es decir, algo que ayuda a enfocar el sueño como tal. Lo siguiente, hay que enseñar a las personas que llamar al sueño provoca muchos problemas, porque como no te duermes puedes originar hasta una fobia por entrar a la habitación, ¿no? Algo, cosas sencillas, el hacer las mismas rutinas, no beber alcohol antes de dormir, no echar la siesta si eres un insomne, si es posible. Es decir, de ahí ya pasas a cosas que se llama terapia cognitivo-conductual, donde a las personas se les informa y se les dice de cómo cambiar los hábitos, no la personalidad, que eso cada uno tiene la suya, sino todas esas cosas que han modificado el sueño y que han hecho que seas insomne, pues intentar modificarlas, parada de pensamiento, restricción del tiempo en cama, si te despiertas y estás más de media hora te levantas, es decir, cosas. Y luego ya muchas veces tenemos lo que es el abanico farmacológico por todos conocidos, que de hecho hay 6 millones de españoles que toman cada noche una pastilla, ¿no? Y que nos ayuda, son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones y a mejorar la vida de las personas, porque muchas solamente con la palabra no vale.
Entonces, doctor Egea, para finalizar, ¿qué recomendamos? ¿Qué le diría a quien esté luchando ahora mismo con el insomnio en su vida diaria y sienta que no logra mejorar su calidad del sueño?
Pues yo le diría que las unidades de sueño de este país están francamente preparadas para ello. Que nosotros en Bilbao también, que se puede siempre mejorar, que no, igual no se consigue el dormir a pata suelta o de un tirón o como la Bella Durmiente o el Bello Durmiente de una vez, pero siempre se puede mejorar. Y que el insomnio hasta hace bien poco, pues ha estado como huérfano, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no lo estudié en la carrera de medicina, allá por los años 90, ¿no? Y que ahora los nuevos abanicos farmacológicos y lo que hacemos ayuda. Y estoy convencido de ello, por eso lo hago.
Claro. Bueno, pues la verdad es que todo lo que dice el doctor Carlos Egea suena así de bien. Él es especialista en neumología, responsable de esa unidad de sueño del Centro Médico Quirón Salud en Plaza Euskadi, en Bilbao, y donde recomendamos, ¿no?, asistir para a ver si encontramos una solución para todos los que nos escuchan, que estoy segura que son muchísimos que han dormido mal hoy.
Pues allí estaremos.
Gracias, doctor.
Gracias a ti.